Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 7 de octubre de 2010. El tema que les presentaremos el día de hoy es Dinámica contemporánea del mercado de trabajo en México, y para ello contamos con la valiosa presencia del especialista en el tema, el doctor Gerardo González Chávez. Bienvenido, Gerardo, muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Los teléfonos en el estudio son 55-36-89-89 con cuatro líneas para el área metropolitana. Asimismo, los invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono LADA sin costo 01800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@servidor.unam.mx. También les invito a escucharnos a través del internet por www.iiec.unam.mx y www.radiounam.unam.mx. Gerardo González Chávez es doctor en Economía, maestro en Ciencia Política y licenciado en Economía por la UNAM. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. Es investigador titular en el Instituto de Investigaciones Económicas, adscrito a la Unidad de Economía del Trabajo y la Tecnología. Actualmente es coordinador del Centro de Educación Continua de nuestro instituto. Fue coordinador del primero, segundo y cuarto seminarios de Economía del Trabajo y la Tecnología, efectuados en agosto de 2006, noviembre de 2007 y noviembre de 2009. Sus líneas de investigación son Estado, salarios, inflación, condiciones de vida, desarrollo industrial, productividad, innovación, empleo, desempleo y migración. Es autor individual de 12 libros, coautor de 26 artículos en revistas académicas especializadas, imparte cátedra en las facultades de Ciencias Políticas y Sociales, Economía y de Estudios Superiores de Aragón de la propia UNAM. Bien, pues Gerardo es ahora, como acabo de expresarles a ustedes, coordinador de un diplomado. Si no se los dije, bueno, lo digo ahora porque él está en educación continua y parte de educación continua es justamente la conformación y la puesta en marcha de diplomados. Él ahora lo está dirigiendo y bueno, entre sus diplomados tenemos justamente el Diplomado del Mercado del Trabajo en México, y este se inicia el día 22 de este mes justamente y de este año. Hablaremos de él un poco más tarde. Y bueno, aquí tengamos en cuenta que el desempeño profesional y en general de las actividades productivas del ser humano son sin lugar a dudas una de sus principales prioridades, pues es una realidad y de ello depende su subsistencia. Sin embargo, actualmente pues ha conformado una problemática por todos conocidas, que es justamente la falta de oportunidades de empleo. Las fuentes de trabajo son escasas y la situación económica en general es crítica. El estudio del tema es muy relevante en estos momentos y por ello nuestro Instituto de Investigaciones Económicas, a través, decía yo, de este Centro de Educación Continua que Gerardo González Chávez está coordinando, ofrece para su estudio actualizado el diplomado El Mercado del Trabajo en México. Bien, ¿qué ofrece este diplomado, por principio de cuentas, Gerardo? ¿Cómo está conformado para empezar a hablar de esta cuestión tan importante que es la actualización por medio de diplomados?
Bueno, yo quisiera iniciar diciendo que el problema del mercado de trabajo en México está involucrado en el problema del crecimiento económico nacional. Recientemente, el secretario de Economía, Bruno Ferrari, señalaba que en los últimos 30 años en México no ha habido prácticamente generación de riqueza. Es decir, que el crecimiento económico ha sido muy limitado y por lo tanto esto se va a reflejar precisamente en la generación de empleos a nivel nacional.
Bueno, que lo reconoce.
Claro, y lo reconoce.
Exacto.
Ahora, señala que también en este año el crecimiento económico ha generado alrededor de 721,000 empleos, con lo que él mismo lo señala, se estaría recuperando algo así como 700,000 empleos que se perdieron el año pasado. Entonces, en estas condiciones, el problema del mercado de trabajo como que tiene varias aristas, tiene varias perspectivas de análisis.
Sí, por supuesto.
Y si se hace simplemente desde una perspectiva, esto quedaría incompleto. Entonces, una de las cualidades del diplomado es que precisamente se analiza el mercado de trabajo en sus diversas, digamos, niveles de análisis y perspectivas de análisis.
Muy bueno.
En esta idea es que este diplomado está conformado por 8 módulos, en donde se parte lo más general, es decir, de las diversas teorías sobre el mercado de trabajo, la movilidad mundial de los trabajadores, la movilidad en América Latina, para llegar finalmente a lo que sería la forma de medición de la fuerza de trabajo en México. Y en este contexto, o más bien en el contexto de la globalización, porque los tres primeros módulos tienen el objetivo de dar ese marco general. Ya no podemos hablar de mercados de trabajo locales en la medida en que estamos precisamente incorporados en esta situación de que para entender el mercado de trabajo en un país se tiene que involucrar el contexto general. En el caso de México es muy claro, por ejemplo, cómo ha crecido la migración, sobre todo a los Estados Unidos, y cómo esta parte de la población que sale del país es un sector muy importante que representa alrededor del 30% de la fuerza de trabajo que no encuentra empleo en nuestro territorio o bien que tiene algún trabajo con remuneraciones muy críticas y tiene que buscar otras alternativas. Entonces, en estas condiciones es que en el diplomado se analizan estas diversas variables, ¿no? ¿Qué pasa con el desempleo? Esto que señalábamos ahorita al inicio de la plática. ¿Qué pasa con la formación de empleos formales? Y si esto lo vinculamos al problema del no crecimiento económico, es lógico que no haya una, al contrario, sobre todo por la crisis del año pasado, hubo una disminución de los trabajadores formales. Pero dice uno, si en México no hay un seguro de desempleo como tal, algo tienen que hacer los trabajadores, ¿no? Y en ese sentido es que se tienen que analizar las otras variables. El problema de la migración es uno, pero el otro fundamental es el empleo informal. Esta parte de la informalidad que es realmente ha ido creciendo de manera muy acelerada en los últimos años, particularmente si uno analiza los datos del INEGI, encuentra o nos mencionan que ya representan alrededor del 28 o casi 29% de la PEA. Esto significa en términos absolutos algo así como 12.5 millones de mexicanos. Que si los comparamos con la otra parte del empleo formal, esto que nos mencionan del número de plazas registradas por el Instituto Mexicano del Seguro Social, que es donde están precisamente la recuperación de esos 700,000 empleos que se han generado este año con un crecimiento esperado de la economía de 4.5%, resulta que están muy cercanas las cifras, ¿no? Es alrededor de 14 millones la PEA formal, 12.5 la informal, y bueno, el crecimiento del desempleo, que también, aunque en este año ha ido a la baja, el año pasado alcanzamos algo así como 6.3% de desempleo abierto, altísimo. Sí. Si lo compara uno con el 2000, que era del 2.2, pues uno ve esa cifra escalofriante, ¿no?
Es verdad.
Sobre todo porque estamos pensando en aquellos trabajadores que buscan un empleo, porque hay que recordar los que no lo buscan o los que desisten de hacerlo por no encontrarlo. Entonces ahí hay unas cifras importantes también, que por lo mismo es difícil saber con exactitud cuántos son, ¿no? Ya el rector de la universidad señalaba ahí el problema de los jóvenes que no pueden trabajar o no pueden tampoco incorporarse al sistema educativo, etcétera, y que es una proporción muy importante. ¿Cuántos de esos son desempleados, potenciales, no activos, etcétera? Es otra cifra importante que tiene uno que visualizar en este contexto. Bueno, en esta idea es que manejamos segunda parte del diplomado, en la idea de esto de confrontar distintas fuentes estadísticas que nos permitan tener una visión de conjunto del mercado de trabajo. Y por eso ahí en la parte esta del mercado de trabajo ubicamos las fuentes que nos pueden indicar cuántos están en la informalidad, cuántos en la formalidad, cuántos migrantes y cuál ha sido el papel que ha desempeñado el desempleo en este contexto general.
Exactamente. Pues es francamente un curso muy importante. Es una actualización muy buena para todos aquellos estudiosos, interesados, incluso funcionarios que pues quieren tener justamente todos los pormenores, sobre todo de la metodología necesaria para poder reconocer y hasta analizar y dar soluciones, supongo yo, a esta gravísima problemática. En realidad, esto que hablabas acerca de la calidad de los trabajadores que se incorporaron, estos 700,000 de que habla el funcionario, bueno, puede ser cierto porque están inscritos en el Seguro Social, pero tengo entendido que en general son puestos los más bajos, casi de salarios mínimos, que se han incorporado. De hecho, la migración se ha llevado en buena medida al trabajador calificado. Y esto es gravísimo también, porque la preparación de estos trabajadores ha sido con recursos mexicanos, ¿verdad? Y la gente está pues deseosa de colocarse, no encuentra realmente la oportunidad y se van. Y son los que son aceptados allá en otras partes, particularmente pues en los Estados Unidos. Ya hoy también Canadá forma parte de receptor de migrantes, incluso los contratan desde aquí porque les interesan. Entonces, sí nos encontramos frente a una problemática muy diversa, y qué bueno que están ustedes trabajando en torno pues a la actualización para estudiosos en general, ¿verdad? Pero también para funcionarios. Tengo entendido que muchos funcionarios se acercan para solicitar la incorporación al seminario. Pues felicidades. Se establecen en el curso particularidades de empleo formal e informal, porque mira, ahorita que hablabas al principio, decías que es mayor la cantidad de empleados, bueno, estamos de empleos conformados a partir de el año pasado, estamos hablando de 2009, que se incorporaron 700,000. Bueno, y que en forma global se considera que 12 millones están en el empleo informal, más o menos dijiste esto, ¿no? Sí. 12 y pico, y 14 en el formal. Bueno, pero yo había escuchado, no puedo citar la fuente, no la recuerdo ahora, de que era mucho mayor el crecimiento de los puestos en el área informal que en la formal. Probablemente se refieren a las últimas fechas, digamos, al año crítico de 2009, en que la mayor parte se fue allá, máxime que empresas pequeñas y medianas se fueron a la informalidad y se llevaron a sus trabajadores. Probablemente por esto, esa aseveración que escuché y que me pareció pues alarmante, no deja de serlo 12 y 14, propiamente es la mitad y la mitad de la PEA, ¿verdad? Por lo que no sé cuál sea la medición, pero de los empleados, pues. Entonces, esto es una particularidad que yo no sé hasta qué punto van ustedes a profundizar en el estudio.
Sí, se intenta precisamente con diversas fuentes tratar de llegar a conformar este 100% del mercado de trabajo. Es muy complicado, porque cuando hablamos de informalidad estamos hablando de datos que se pueden, digamos, rescatar a través de encuestas, a través de una serie.
Pero muy difícilmente
son exactos,
exacto,
¿no?
Exacto, sí.
En estas condiciones, es verdad, el problema, decíamos, es que no ha habido crecimiento económico. Por lo tanto,
pues sí,
no se ha podido incorporar anualmente los jóvenes que se incorporan a la actividad productiva. Hay distintos cálculos. La OIT señala que son, es 1,150,000 los que se incorporan anualmente, cuando más para esta década y hasta 2015.
Sí.
Algunos datos más conservadores dicen que es 1,000,000, ¿no? La Secretaría del Trabajo asegura que es entre 850,000 y 900,000. Haciendo el promedio, sacando algún dato ahí, digamos que sea 1,000,000 el promedio anual de nuevos demandantes de fuerza de trabajo. Dice uno, bueno, si no se han generado empleos, ¿en dónde están? Y es ahí donde decíamos, este millón se distribuye de distinta manera.
Sí.
Está por un lado la recuperación del empleo formal, pero si uno ve la tendencia de la formalidad, esta se ha estancado, no hay crecimiento.
Exacto.
¿No? Y incluso caídas fuertes, como en el caso del año pasado, ¿no? En el caso de la informalidad, ahí se han ubicado un promedio de 300,000, 350,000 nuevos empleados en este sector. Y mucho de esto es a través de la subcontratación, que es una forma que ha adquirido mucho éxito en estas condiciones.
El outsourcing famoso.
Los call centers, la manpower, que está ubicando una serie como intermediaria para la contratación de empresas, algunas muy grandes, otras pequeñas, etcétera, pero que de acuerdo a sus datos que maneja, es muy importante el flujo de trabajadores que se va por este.
Ya lo creo.
Por este. Entonces, y se parece mucho a la informalidad, porque no se respetan una serie de cuestiones legales, ¿no? De contratación, de jornadas de trabajo, de incorporación, de prestaciones sociales fundamentales. Ajá. Que muchas veces no se cumple, ¿no? Y por el lado que decías ahorita de los empleos formales creados, es cierto, también si uno ubica entre los que son permanentes y los que son eventuales, resulta que la mayor parte son eventuales, porque es esa misma condición. Incluso se cuestionaba este dato, porque este año se hizo el censo de población y vivienda y se contrataron algo así como a 100,000 encuestadores, etcétera, que iban a tener de alguna manera un impacto directo sobre el número de trabajadores desempleados que iban a tener cuando menos trabajo por 2-3 meses en que se realizaba estas actividades. Lo que tenemos que ver ahora es cómo impacta en los nuevos datos a final de año y en particular en lo que es noviembre y diciembre, porque viene ese ajuste de fin de año. Digamos, estos meses también es un ajuste de expectativas de ventas, de crecimiento por los aguinaldos y el fin de año que se dinamiza mucho la economía. Entonces también hay este periodo así como de auge, ¿no? El problema es ¿qué se espera para el crecimiento de la economía el próximo año? Y ya nos anuncian que va a ser menor al de este año. Es decir, 3.8%. Uh-huh. Si nosotros hacemos el comparativo por cada punto que crece la economía, cuántos empleos se generan, tendríamos aproximadamente entre 100, 125, 150 por cada punto. Entonces, si estamos pensando para el próximo año 4%, estaríamos pensando que son algo así como 600 o 500 mil nuevos empleos que se pudieran generar si esta tasa de crecimiento de la economía se cumple, pues, ¿no?
Sí.
Y entonces de ahí de entrada diríamos, ¿y qué pasa con los 400 adicionales? Más, ¿qué pasa con los que no se generaron en la crisis del 2009? Más, etcétera, etcétera.
Sí.
Y entonces ahí es donde las otras variables son un elemento fundamental, y aquí el problema de la migración es lo que explica mucho el colchón. Pero como dices, tiene un efecto impresionante sobre la economía, porque es cierto, cuando ve los datos de quiénes son los que se van, resulta que son aquellos que tienen el nivel más alto en promedio nacional.
Efectivamente,
¿no?
Entonces, hoy son los que logran pasar.
Y luego otro, hay un dato por ahí de los profesionistas y técnicos, y este ha ido creciendo del 5 al 8 al 9%, que es impresionante, ¿no? Y muchos de estos son a través del empleo legal, porque es cierto, en Canadá, en Estados Unidos, en Europa, tienen un plan de, poder ubicar esa fuerza de trabajo calificada que su economía requiere. Y la requiere porque estos países están en un problema de envejecimiento y no hay el suficiente
recambio, digamos.
Exacto. Entonces tienen que buscarlos en algunos lados, y pues los que todavía tenemos tasas de crecimiento poblacional a la baja, pero todavía significativas, o que venimos con un, se habla de bono poblacional, con un bono poblacional todavía importante, pues hay que ubicar a estos países en donde podemos encontrar esa fuerza de trabajo calificada, joven, barata, que necesitamos para que nuestras economías funcionen. Entonces hay todo un programa, en Europa se habla de un libro azul, en donde están ubicando a las mentes brillantes en las universidades, etcétera, para llevárselos con muy buenos salarios, muy buenas prestaciones.
Cierto.
Pero que eso significa una sangría para el país que los ha formado, que ha gastado socialmente una riqueza impresionante para poder formar a un técnico, a un ingeniero, a un profesionista, y que se lo lleva en este caso con salarios que, por cierto, son más bajos de los que están pagando a sus propios estudiantes, a su propia fuerza de trabajo calificada.
Pero y proporcionalmente más altos, exacto, que los que obtienen acá.
Y proporcionalmente, ¿no?
Así es.
Entonces les sale muy barato también, y no tienen tantos problemas.
Mira, yo creo que esta es una de las partes importantísimas del diplomado. Yo creo que la medición y la búsqueda de variables más precisas, yo creo que es una de las avances de los de las actualizaciones más ricas que se pueden obtener dentro del diplomado. Vamos a ir a un breve corte. Estamos en Momento Económico, hablando con el doctor Gerardo González Chávez sobre la dinámica contemporánea del mercado de trabajo en México. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina, 55-36-89-89.
El Instituto de Investigaciones Económicas invita al Diplomado Turismo para el Desarrollo Sustentable, el cual se realizará del 21 de octubre de 2010 al 30 de abril de 2011. La sede del diplomado es la Sala Maestro José Luis Eseña del Instituto de Investigaciones Económicas. Las inscripciones están abiertas, y para quienes se inscriban antes del viernes 15 de octubre de 2010 habrá un descuento especial. Para mayores informes, visiten la página electrónica www.iiec.unam.mx/cec, o bien comuníquense a los teléfonos 5623-0082 y 5623-0084.
Estamos en Momento Económico.
Bien, tenemos unas llamadas que quiero agradecer. Permíteme. Entonces, Alberto Carvajal, que felicita el programa y, bueno, reflexiona respecto al tema. Dice, el desempleo actual es una estrategia proyectada por el Fondo Monetario Internacional para imponer las nuevas reformas a la Ley Federal del Trabajo, no solo en México, también en Grecia y Francia, y solo beneficia a las grandes empresas.
Bueno, creo que tiene razón. Sin embargo, pues sí. Si solo ubicamos el desempleo, volvemos al problema inicial. Creo que sí es un problema de estrategia de desarrollo económico. Creo que tiene que ver con el neoliberalismo, creo que tiene que ver con la globalización, y creo que tiene que ver con el beneficio a las grandes empresas, estamos completamente de acuerdo. Entonces, en este sentido, es que tenemos que ver cómo esta variable impacta, porque también al mismo sistema no le es muy agradable, digamos, el que el desempleo crezca más allá de ciertos límites necesarios para el buen funcionamiento.
Es decir, hay una tasa de desempleo tolerable.
Necesaria, tolerable. Sí. ¿No? Pero, por ejemplo, la tasa de desempleo del 10% en Estados Unidos, pues, por supuesto que le crea graves problemas a la economía en su conjunto de Estados Unidos. Ya no digamos el caso de España, en donde las tasas de desempleo han subido al 20%. Entonces es más del 20%. Sí. Entonces eso le ha provocado que pues paros generales, les ha provocado disminución directa de los salarios como una estrategia también para regular el problema del desempleo y de los grandes montos de, porque ahí sí hay seguro de desempleo.
Tiene que pagar.
Entonces tiene que pagar el seguro de desempleo, y si este se ha alargado ya por cerca de 2 años, entonces es lógico que no haya economía que resista estos grados de desempleo y esa prolongación del desempleo.
Y esas erogaciones
tienen que ver muchísimo con esto. Claro. Y precisamente para seguir anunciando el diplomado, hay tres temas al final de tres bloques. Uno que tiene que ver con el empleo y la productividad, que es precisamente donde se mide esta relación. ¿Por qué unos países son más productivos que otros? ¿Por qué nuestro país ha caído en el nivel de competitividad mundial? Etcétera, etcétera. Y luego hay otra parte que tiene que ver con los cambios de la flexibilidad laboral en México, que se vinculan perfectamente con esto que decíamos. ¿Cuál ha sido la política laboral de las grandes organismos internacionales, cuál ha sido las sugerencias, cuáles han sido las cartas de intención firmadas para lograr ciertos objetivos de estabilidad económica y de qué manera ha impactado a la no generación de empleos, a la no generación de nuevas oportunidades, y al mismo tiempo explicar también cómo se han ido perdiendo una serie de prestaciones sociales, se ha ido reformando la seguridad social, se han privatizado los sistemas sociales de salud, de jubilación, etcétera, y de qué manera impacta a los trabajadores. Es decir, en esta parte estaremos como evaluando todo el contexto general y para ver esta situación actual, pero también no quedarnos en el último módulo, que se llama la moderna regulación laboral. Están también contemplados qué perspectivas, qué a qué conclusiones podríamos llegar, qué propuestas podemos hacer, y desde los distintos ámbitos. Tú hace un momento señalabas la participación de funcionarios. Hemos tenido en el pasado digamos funcionarios de la Secretaría del Trabajo, alumnos, gentes que toman decisiones en sus empresas, etcétera, que de alguna manera les sirve en este contexto para poder resolver sus propios problemas y poder hacer lo que es el objetivo de la universidad, ¿no? Analizar los problemas nacionales en este contexto.
Muy bien, les estamos recomendando que se inscriban.
Claro que sí.
Carlos González felicita al invitado y al programa. Muchísimas gracias, señor Carlos González. Mira, hay una parte que sería interesante tocar. Aquí en este país ¿cuáles son las instituciones que ofrecen actualmente estabilidad laboral y por qué? Porque, bueno, nos estamos enfrentando a la reforma laboral que habla de flexibilidad y, bueno, esta es una forma muy elegante de deshacerse de empleados, ¿no?, de deshacerse de trabajadores o de darles muy poco, ¿verdad? Por muy corto tiempo, nada es para siempre, todo es dependiendo de sus capacidades, etcétera, etcétera. Entonces, se acabaron aquellos tiempos de plazas fijas o plazas definitivas. Entonces, esto, si bien, bueno, se defiende de alguna manera a partir de las empresas, el Estado, que se ha retirado con mucho, sobre todo de recibir trabajadores en la parte productiva, porque hoy las empresas del sector público han básicamente desaparecido. Entonces, bueno, esto es un enfoque, un contexto, digamos, moderno, en que quizá conviniera preguntar si hay instituciones que ofrecen estabilidad laboral. ¿Y por qué lo ofrecen? Porque ya está en funciones esta ley, ¿no?
Claro. Entonces, bueno, aquí hay dos contextos también. Uno, no se nos debe de olvidar que hay en la Cámara de Diputados una iniciativa de ley para modificar la Ley Federal del Trabajo, ¿no?
La propuesta que hicieron los del PAN.
Exacto. Está ahí todavía, se le culpa mucho el no crecimiento económico a que no se han llevado a cabo una serie de reformas, entre ellas la reforma de la Ley Federal del Trabajo. Entonces ahí está. ¿Qué tanta culpabilidad hay? Pues parecía ser que no es tanto, porque en la práctica, esto que decías de la flexibilidad laboral, que tiene que ver con la modificación, por ejemplo, la jornada de trabajo, lo que decíamos en la subcontratación, la jornada de trabajo es muy variable ahí. Es decir, se está aplicando las reformas que se están planteando en la ley federal, en la práctica se aplican sin que se haya dado la modificación. Y si así, igual vemos salarios, igual vemos prestaciones sociales, igual vemos esta forma de producción por departamentos, en donde ha desaparecido aquella forma taylorista fordista de control de la fuerza de trabajo, etcétera. Entonces se han dado en la práctica muchísimas modificaciones sin que necesariamente se haya aprobado la Ley Federal del Trabajo. Entonces, buena parte de esto se analiza en las cuestiones, las discusiones que se dan con los profesores muy calificados que incorporamos en el diplomado y que desde diversas perspectivas se pueden hacer o se hacen muy buenas análisis y discusiones, ¿no?
Es cierto. Bien, ¿qué papel juega en estos momentos la innovación tecnológica dentro del mercado de trabajo en México? A ver, que me dieras tú algunos ejemplos de que hay realmente un papel central de esto, ¿o no?
Aquí también es muy, dependiendo de qué sector estás hablando. Nosotros partimos de la idea de que, bueno, la fuerza de trabajo es muy barata en México, y decíamos, ahí, fuerza de trabajo calificada desempleada. Entonces, las posibilidades de innovar o contratar fuerza de trabajo barata, es decir, si invertimos más en innovación o invertimos más en trabajadores que pueden realizar las funciones con salarios bajos, con jornadas largas, etcétera, y obtenemos mejores resultados por este lado, entonces las posibilidades de la innovación no se da, ¿no? Esa es la cosa, porque se pueden contratar trabajadores en la subcontratación o lo que hacen grandes empresas, ¿no? Otorgar este tipo de producción a microempresas que, para poder desarrollar su producción, requieren de jornadas de la incorporación de varios miembros de la familia, etcétera, ¿no? Digamos como que son cuestiones que se tendrían que analizar con más detalle, pero están ahí en la discusión de este propio diploma.
Bueno, ¿cómo funciona en este momento la producción flexible? Digo, y la contratación colectiva. Tú ya un poco diste la introducción, pero ¿cómo funciona en realidad esa flexibilidad? ¿Está plena la funcionalidad de esto o no? ¿O tenemos una mixtura allí?
Digamos que esto ha sido aplicado ya en un largo periodo. Tú ahorita decías, en la etapa de intervencionismo estatal, el Estado, el principal empleador, tenía 1,155 empresas en las cuales se ubicaba algunas muy intensivas en fuerza de trabajo, otras menos, etcétera, uh-huh. trabajando con números rojos y todo lo demás. Sí. Entonces era un gran empleador. Cuando el Estado se aleja de este papel, uh-huh. entonces empiezan a crear graves problemas porque la iniciativa privada tampoco genera esos empleos. Y entonces lo que decíamos, se va distorsionando aún más el problema del desempleo. Entonces, en estas condiciones es que el desarrollo en el mercado va a encontrar esos problemas que hace un momento señalábamos.
Sí, bueno, y no es poco grave, es muy grave lo que pasa.
Claro.
Porque mucha gente que ha quedado desempleada, nomás pensemos toda la que quedó desempleada de la compañía de Luz y Fuerza.
Exacto.
No es aceptada.
No.
No es aceptada por casi ninguna empresa porque, bueno, en principio la cuestión, digamos, política pesa. Pero si son gente muy calificada, tampoco son aceptados porque no hay la capacidad, digamos, de la empresa para pagar un ingeniero, por ejemplo, muy calificado. Entonces, es una parte de la desocupación, y no poca, es grande, muy grande, que no tiene solución hasta el momento. ¿Cómo ves tú su recontratación colectiva en este caso? No puede ser colectiva.
No puede ser. Mira, incluso, bueno, ahora se da una forma como de privatización encubierta en el caso de Luz y Fuerza del Centro.
Sí.
Porque tú pensabas, por ejemplo, en cualquier empresa, en Altos Hornos de México.
Sí.
Previa a la privatización se dio el proceso de flexibilización.
Sí.
¿Qué significó? Hacer más más con menos. Entonces, en el caso de la fuerza de trabajo de los trabajadores, se redujo al 50%. Y este 50% de trabajadores producían más que antes el 100%. Es decir, hay la incorporación de innovación tecnológica, hay la incorporación de una racionalidad distinta del trabajo,
sí.
y donde también se demuestra que había un exceso de trabajo, porque además la política del Estado era la generación de empleos al estilo keynesiano. Es decir, generar demanda efectiva vía la contratación. Entonces hicieron empresas muy obesas, con una parte importante de los trabajadores que no eran necesarios para el proceso, pero que se mantenían por una serie de negociaciones colectivas, de transacciones, etcétera. Es decir, se convierten en empresas poco productivas vistas de la perspectiva de la valorización o del capital. Entonces, lógicamente, cuando se privatizan, se quita todos estos lastres y se deja una empresa un tanto más eficiente. Pero eso implicó la salida de grandes cantidades de trabajadores. Ahora, estos trabajadores con la calificación para la tecnología anterior, ¿qué tantas posibilidades están de incorporarse? Muy limitadas, ¿no? O las...
¿Por falta de conocimiento?
Por falta de calificación y por la incorporación de nuevos medios de producción, por decirlo.
Es más decir, bien es máquinas, esto. Más ¿no? bien es esto, ¿no? Porque tengo entendido que el grado de calificación, en particular de este sector, es alto. Es alto.
Sí, pero para procesos productivos anteriores.
Bueno, pero es que aún así los procesos que se fueron adquiriendo dentro de la misma empresa, pues fueron avanzando. Tú ya no lo conoces, pues no lo conoces en ese momento, pero claro. Están en posibilidad de absorberlos. O sea, digo, también es un poco ver por el lado de lo que hace el trabajador calificado.
Claro.
En un momento también de su edad, de su vida, en que tampoco ya no está en posibilidades de hacer brincos y maromas como anteriormente. Digamos que le sacas mucho más a un grupo de jóvenes que a un grupo de maduros.
Claro.
Entonces, esto, bueno, teniendo en cuenta que es muy injusto, de todos modos, son fuerza de trabajo aún en posibilidades de estar incorporados. Entonces,
hay una contradicción
así muy grande,
muy grande
y que no está resuelta. La política, digamos, de trabajo, la política laboral, no está contemplando esa parte de desocupados.
Claro.
Y que son desocupados, pues, muy muy capacitados, muy muy buenos. Uh-huh. Y bueno.
Sí, es el problema, porque ¿cómo ubicas? Por ejemplo, se han tratado de organizar empresas para los propios trabajadores, para darles servicio, es decir, por el ala de la subcontratación,
sí,
por el ala de la parcialización de las actividades y darles servicios. Pues creo que no ha habido todavía mucho éxito en ellas para estos trabajadores que todavía pueden darle un servicio directo, en este caso a la Comisión Federal de Electricidad. Pero así lo encuentras en el conjunto.
Así es.
Y luego el empresario o el funcionario que está pensando en el largo plazo, pues ahí cuando te enfrentas a un trabajador calificado, pero ya maduro en relación a un joven que puedes calificar sin tantas complicaciones, pues lógicamente que te vas a ir por el joven.
Bueno,
¿no?
También la población en México ha envejecido.
Eso,
y habría
es
que estar claros, ¿no?
Es claro.
Bien, vamos a hacer un breve puente musical y un pequeño anuncio.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. Teléfono en cabina es el 55 36 89 89.
El Instituto de Investigaciones Económicas informa que el 22 de octubre de 2010, Del 22 de octubre de 2010 al 2 de abril de 2011, tendrá lugar el diplomado El Mercado de Trabajo en México. El coordinador es el doctor Gerardo González Chávez. La sede del diplomado es la sala doctor Ángel Basols Batalla del Instituto de Investigaciones Económicas. Las inscripciones están abiertas y para mayores informes visiten la página electrónica www.iiec.unam.mx/CEC, o bien comuníquense a los teléfonos 56230082 y 56230084.
Continuamos en Momento Económico.
A ver, Gerardo, hace rato me quedé yo así con...
Todavía,
sí, no dudas, sino para explicar un poco mejor. ¿Tú crees que hay un impacto positivo para la sociedad con estos cambios en, digamos, en la legislación del trabajo, o sea, la reforma laboral famosa y la moderna regulación, digamos, seguridad social, todo esto que hablabas también en conjunto de ello, que ha sido un cambio muy fuerte, pero... ¿Es positivo en algún aspecto estos cambios, estas transformaciones legales?
Bueno, en el aspecto competitivo podríamos pensar que sí, pero en el aspecto social no, definitivamente. Se ha modificado la legislación en salud, en vivienda, ¿no? Se ha planteado el problema de que en nuestro país no existe el seguro de desempleo. Y, por ejemplo, se plantea más que como una seguridad social, como una parte de ayuda a los desempleados, cuando esto en el largo plazo no se puede sostener, tiene que ser una prestación social. Pero como ahora lo que se trata es limitar las prestaciones sociales, una propuesta de estas características, que por cierto se ha estado manejando en la Cámara de Diputados, difícilmente va a tener una solución positiva. Porque esto implica la gran cantidad de recursos, en particular, porque a los 2.5 millones de desempleados abiertos, una vez que existiera el seguro de desempleo, seguramente se duplicaría. ¿Por qué? Pues porque hay la necesidad de sobrevivir y si se está desempleado, pues no hay estas condiciones, ¿no? Entonces, esto, el impacto positivo, pues podría ser en el sentido de que se tendrían que modernizar una serie de cosas para ir a la par con la innovación tecnológica, por ejemplo. Sí. Y la innovación tecnológica, por lo regular, significa el desplazamiento de gran cantidad de trabajadores. Si a estos trabajadores les das una alternativa, no hay problema, porque socialmente vas a aumentar la productividad social. El problema está en que si tú como empresa privada desplazas a los trabajadores y no te interesa lo que pase con ellos, ese es el efecto social directo, porque disminuyes el número de personas que pueden tener demanda en el mercado al no tener empleo, ¿no? Entonces, ese es un tanto el problema de la... de dejar funcionar al mercado en estas condiciones, porque lo que te está dando es un crecimiento enorme de los desempleados, una salida masiva de trabajadores calificados, ¿no? Graves problemas en la formalidad, en esto que decíamos de creación de empleos temporales en relación a los empleos a más largo plazo, ¿no? Y la informalidad. La informalidad que uno es, digamos que es lo más visible, porque encuentra uno en las calles saturadas, no puedes caminar por las banquetas, hay una serie de problemas en la comunidad por los que venden y los que no los dejan salir de sus casas, etcétera, ¿no? Esto es parte de ese problema generado por la inexistencia de empleos bien pagados, bien remunerados, productivos, competitivos, etcétera. Uh-huh. Y para eso pues, tienes que desplegar una política nacional que vaya así en el orden de aumentar la productividad, aumentar la competitividad, pero desde una perspectiva más de que sea el Estado el que tome este factor y no lo deje al libre juego de la oferta y la demanda o al libre juego del mercado, ¿no? Porque está...
diríamos que esto sería muy, ha dado muestras de ser bastante ineficiente dejarlo así. Claro. Y bueno, en un país como el nuestro, con bastantes complicaciones, ¿verdad? Habría que pensar en que esto que decías hace un momento, los problemas urbanos se han multiplicado. No. No solamente por toda la gente que vende en la calle, sino por todas las obras públicas. Entonces, el problema urbano en sí no se resuelve sino hasta sobre la marcha, ya que la molestia es tremenda, ya que causa verdaderos conflictos, incluso de muchas horas hombre perdidas, por esas, que nadie prevé de que de pronto, ya se instaló todo un mercado y cerró una calle, o ya se abrió de nuevo el pavimento para obras, o porque son parte del metro, o qué sé yo, hay bastante conflicto con eso, porque básicamente hay mucho desempleo. Entonces, todo este desempleo se vuelca en este mercado informal y que, a ver, ¿cómo lo paras? La gente, antes de morirse, busca la manera de salir adelante y es generalmente vendiendo, aunque sea chicles, ¿verdad?
Claro.
Pero habría que ver que los problemas son muy grandes. Es causa también de baja recaudación tributaria, porque como te decía yo al principio, muchas empresas pequeñas y medianas que antes estaban en el mercado formal, hoy están en el informal. Hay una presión por el lado fiscal que lo evaden, ¿verdad? Por falta de muchas cosas más, o sea, hay en general una problemática no resuelta, hay un conjunto de políticas públicas que están en torno a, bueno, a todos los problemas, pero básicamente aquí a lo que nos contrae en este momento la plática, que es sobre las cuestiones del trabajo, del mercado de trabajo, pues este se ve muy impactado. Nadie dice que sea cómodo, nadie dice que sea muy productivo, pero también esto, desde el punto de vista social, pues es natural. La salida de la gente y la posición que tome tiene que ver con su desesperación por obtener, el ingreso, ¿verdad? Claro. Entonces esto, digamos que el impacto puede ser, como dices tú, desde el punto de vista de la competitividad, si las empresas se ponen muy exigentes y quieren ya flexibilizar el trabajo para tener más eficiencia y más productividad, no se está pensando para nada en toda la desocupación que se ha generado, ¿eh? Y que las mismas empresas también generan. Entonces esto no tiene que ver tanto con el interés individual de cada empresa, sino con una falta realmente de política pública aplicada y que, bueno, también presione por ese lado a los empleadores,
¿verdad? Claro, ahí
no hay ninguna garantía de nada para el trabajador, ninguna.
Exacto, y si lo ubicamos solo por el lado del interés privado, es que esto tiene unos límites aún mayores que si lo vemos desde la perspectiva pública.
Sí.
Porque el Estado, bien decías ahorita, cuando desarrollas una obra pública que puede tener impacto, en el caso urbano, pues impactos muy importantes en la paralización de una serie de actividades. Pero si lo vemos desde la perspectiva de la generación de empleos y los encadenamientos que se dan, en este caso, por ejemplo, la construcción de la línea 12 del metro,
bueno,
implica de empleos directos, indirectos, muy importantes. O sea, generas más empleos con esta obra que con muchas otras de las políticas que se han generado, para que se han aplicado para la generación de empleos para los jóvenes, ¿no?
Claro.
Entonces, esto es fundamental entenderlo.
Sí.
Y no solo de la perspectiva nacional, el problema es mundial, ¿no? Y uno ve las distintas políticas que se aplican por parte de los estados nacionales y resulta en casos como como los Estados Unidos o como China o como los países europeos, etcétera, donde van aplicando políticas que o son de protección para sus mercados internos, para fomentar el empleo en la agricultura,
claro,
en la infraestructura y demás, o son políticas que tienden a largo plazo, por ejemplo, inversión en educación, inversión en ciencia y tecnología, etcétera, que son a largo plazo, que no lo va a tener el gobierno que está en estos momentos dando la política económica. Se tiene que pensar en esta perspectiva, pues en el largo plazo, para ser productivos, para ser competitivos, para abrir los nuevos campos, para incorporar la fuerza de trabajo calificada, recalificar la fuerza de trabajo. Pues todo esto requiere inversión, que no la va a hacer la empresa privada, tendrá
tienen
que ser necesariamente el Estado.
Tienen que ser, ¿no?, inversiones
públicas. Y en estas condiciones, esa necesidad de la reforma, en este caso hacendaria, pues es fundamental.
Ah, pues sí.
Se ha mencionado con mucha insistencia lo que pagan las grandes empresas en relación a los que pagan los trabajadores cautivos, por ejemplo, y es infinitamente.
Las mismas pequeñas y medianas empresas.
Las mismas empresas.
Esas son realmente las que, esas, junto a los contribuyentes, personas físicas, pues somos los que sostenemos la tributación. Entonces, las grandes empresas, pues tienen una forma muy, muy fácil de evadirse porque el propio sistema tributario así lo permite. Entonces, bueno, son otros López, luego comentamos eso. Bien, pero aquí don Ángel Cervantes manda un mensaje. Dice, para ofrecer un puesto de lujo y evitar el desempleo del mexicano más patriota, invitamos para que envíen el currículum vitae de un ingeniero petrolero para el puesto de rector de la futura Universidad Latinoamericana de Petróleo y Fuentes Alternas de Energía. Y da un email, una sola palabra, tabacosidio@yahoo.com. .mx. Bueno, ahí tienen ustedes. Si quieres tomarlo. Fernando Sigle felicita al programa. Como estudioso del campo laboral, ¿qué piensa de la cúpula, de los dirigentes sindicales de Luz y Fuerza y del movimiento? ¿Qué piensas de la cúpula, digamos, del sindicato de Luz y Fuerza y el movimiento en sí?
Bueno, yo lo mencionaba muy de pasada, creo que esta, digamos, situación coyuntural, uh-huh, le permitió al Estado eliminar uno de los sindicatos más democráticos, más históricamente, que ha desarrollado una política laboral cercana a los propios trabajadores. Creo que hay conflictos internos que dieron también la pauta para que se diera este golpe que ahora estamos resintiendo, que estamos viendo, claro. ¿No? Y que difícilmente va a poder echarse para atrás, ¿no? En la medida en que paulatinamente se han ido desgranando el número de trabajadores y demás, que todavía se mantiene el movimiento. Sí. Aunque bueno, yo creo que es también muy, digamos, de darles una felicitación a los trabajadores que se han mantenido en esta posición, en la medida en que han estado también mostrando el objetivo real de lo que era la desaparición del ESMEI y de la desaparición de la compañía Luz y Fuerza del Centro, con estos conflictos que ha habido ahora para repartir el pastel de lo que es de las telecomunicaciones, ¿no? Ahí está, creo yo, el fondo del asunto.
Tienes razón, yo también pienso eso. Rodolfo Martínez felicita al programa, dice: hay interrupción en la señal de algunos programas de Radio UNAM. Le pide al servicio técnico que repare este problema, ya que no permite el seguimiento de los programas tan interesantes como este. Bien. Nuestra amiga, la señora Hilda de San Román, pregunta: ¿de qué manera afecta la tremenda automatización en los procesos, tanto en el campo como en la industria, a través de una tecnología muy sofisticada, lo que anula la fuerza de trabajo? Y pregunta también: ¿cómo afectará el empleo en un futuro esta situación? ¿Habrá mayor tendencia para que el empleo se dé a través de prestaciones de servicios? ¿Cómo se ve el futuro del régimen de pensiones ante esta situación?
Híjole, bueno, invitamos a la señora Hilda
de San Román
para que se incorpore al diplomado. Hay estos temas, por cierto, se analizan. Yo diría una cosa: en el caso de las tecnologías, no nos podemos poner al estilo del siglo XIX con el ludismo que se rebeló contra las máquinas. El problema no son las máquinas, al contrario, las máquinas te ayudan a facilitarte el trabajo.
Sí.
A que la sociedad pueda proporcionar más bienes y servicios a la propia sociedad. El problema está en que las tecnologías se han utilizado para obtener más beneficio al trabajador,
sí,
y no para una distribución de ese beneficio. Entonces ahí es donde está el kit del problema, ¿no?
Sí, sí.
Lo otro, yo creo que debemos estar, por supuesto, por el avance tecnológico, por la incorporación, por etcétera, etcétera, y como ya no va a tener mucho tiempo,
sí, desgraciadamente,
pues lo dejamos para el diplomado.
El tiempo, bueno, hablando del diplomado, mira, es importante que digamos aquí que para este diplomado de mercado de trabajo se han abierto posibilidades para académicos, alumnos y gente de la universidad que se quiere incorporar, de manera que puedan hacer el pago del diplomado en 3 exhibiciones.
Sí, pero además, digamos, gracias a esta idea que tenemos de ampliar el número de posibles participantes en el diplomado, se ha desarrollado una política de descuento muy agresiva, fundamental, sí, o particularmente para los estudiantes, los académicos y los egresados de la universidad, que recuerden que es un curso de actualización, con el 50% de descuento, una beca el 50%,
está muy bien,
y la posibilidad de pagarlo en tres exhibiciones, con la idea de abrir mayores posibilidades pues para nuestros interesados en la temática.
Muy bien, pues te agradezco mucho tu presencia. Señoras, señores, inscríbanse, no pierdan tiempo. Muchas gracias, Gerardo González Chávez, por toda esta información que nos has dado. Y, por supuesto, queremos agradecer a los controles técnicos, al frente de los cuales se encuentra nuestra amiga Socorro Montes, y la producción representada por Santiago Hernández y Araceli Martínez. En la coordinación y conducción ha estado su servidora Irma Manrique, quien les desea muy buen día y mejor fin de semana.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.